El programa Los Sonidos del Planeta Azul cumple 10 años en la programación de UPV Radio. Para celebrar el aniversario hemos preparado una serie de ediciones especiales durante el mes de septiembre en las que recuperaremos las entrevistas que más interés han despertado en nuestra audiencia. Los programas se podrán volver a escuchar tal y como se emitieron en su día. Nuestro agradecimiento a UPV Radio por el soporte técnico para realizar el espacio en la última década y la posibilidad de formar parte de su programación. Gracias por estar al otro lado. El programa no sería posible sin vuestra complicidad.
Los sonidos del planeta azul.
Los sonidos del planeta azul.
Ritmos étnicos.
UPV Radio. Paco Valiente.
Los saludos de Sari Zorion desde el control y los mandos técnicos y de Paco Valiente a la dirección y presentación. En la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, te vamos a escuchar y disfrutar la diversidad musical de nuestra aldea global. Una edición de Los sonidos del planeta azul en la que vamos a entrevistar a Dolores Solá. Nos presentará su disco de debut tras más de 15 años como voz y líder del grupo argentino La Chicana, una de las bandas más innovadoras del tango.
Quiso tu suerte y siempre pa' todo milonga serás, hasta que te sorprenda la muerte, ni fe ni consuelo ni nada tendrás. Milonga, nadie cree que sos buena, tu martirio se prolonga y se ríen de tu pena. Tienes que seguir cantando, aunque tu dolor se oponga, pues si ven que estás llorando, muchacha. Todos dicen que es chique.
Hoy en el tiempo del programa Los sonidos del planeta azul, recibimos a Dolores Solá. Buenas tardes y bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal, Paco?
A Dolores la tenemos a otro lado de la línea telefónica para presentarnos Salto Mortal, el primer disco que edita con su propio nombre, aunque aquí en el programa bien la conocemos a través del grupo La Chicana. Dolores, cuéntanos cómo ha sido ese Salto Mortal y tu debut discográfico.
Bueno, después de 15 años con La Chicana, había una necesidad de ambos, tanto de Acho como mía, de aventurarnos a hacer cada uno un trabajo en solitario. Considerábamos que iba a enriquecer también a La Chicana y así lo hemos hecho, y él ha sacado su disco Buenos Aurios con temas compuestos por él y bueno, y cantores varones, muchos cantores muy buenos de allí, de Buenos Aires, y yo bueno, empecé a, para mí era difícil comenzar algo en solitario porque sobre todo porque no quería hacer un disco más, ¿no es cierto? Un disco de los que llenan las bateas allí en Buenos Aires, que son mujeres cantando tango, mejor o peor, y tangos más bonitos o menos bonitos, pero qué bueno que no terminan de ser un rejunte de canciones, y bueno, y ya. Y yo no quería hacer un disco así, quería, viniendo de La Chicana, que es un grupo que tiene una identidad muy fuerte y una impronta, así, una propuesta muy personal, quería hacer algo personal también, y estaba muy perdida. Entonces, bueno, empecé buscando canciones bonitas que no hubieran sido muy cantadas por contemporáneos, y para descubrir una canción desconocida a veces es muy importante escucharla en la voz de alguien que a uno le gusta, porque hay muy buenos tangos que por ahí uno ha escuchado en cantores que no te gustan, y se te pierde la canción. Y luego un día la escuchas por Gardel y piensas, ¿y este tango? Que nunca lo oí antes. Y sí lo habías oído, pero por ahí en boca de otro, de un cantor que no te gustaba. Entonces decidí empezar a escuchar el repertorio de Gardel, de Corsini y de Magaldi, que son los cantores que más me gustan. Y además en busca de canciones que no sean demasiado conocidas o que no hayan sido muy grabadas posteriormente a ellos, sin saber mucho con qué me iba a encontrar. Y me encontré con un repertorio precioso, cantado por los tres, y que me empezó a revelar una cantidad de cosas que me coincidían plenamente como artista para encarar ese repertorio. Primero que eran unas canciones preciosas, como he dicho, varias de ellas son como gemas así desconocidas y que han quedado perdidas en el tiempo. Luego descubrí que algo que me encantó, y es que ellos tres, además de ser los tres cantores criollos por excelencia, ¿no? Se podría decir que ellos tres son las tres figuras criollas por excelencia. Cuando digo criollas por excelencia, hablo de cantores de tango y de canciones camperas, ¿no? Que en esa época el tango estaba muy cerca de la canción campera. Además de ello, descubrí a tres intérpretes muy audaces, con su interés también puesto en lo que pasaba en el mundo, con un deseo cosmopolita, tres jóvenes, porque eran muy jóvenes los tres, con toda una ilusión y una fantasía puesta en París, que en ese momento era, bueno, un referente cultural importantísimo. Y además de muy glamoroso, ¿no? La Belle Époque y todo aquello. Y Nueva York, que en ese momento empezaba a ser una ciudad importantísima también culturalmente. Y me gustó mucho ese costado de ellos, sobre todo en una época en la que no era tan fácil realizar los sueños como ahora, que bueno, que todo está cerca, que la globalización y que uno se toma un avión y casi ya ni es novedad. Para ellos sospecho que la ilusión de ese mundo lejano era mayor y a veces más difícil de acceder a él, aunque pudieron, creo que los tres, Gardel seguro triunfó incluso acá en Europa y en Estados Unidos.
Por ti, Dios, me olvidé.
Me gustó ese costado cosmopolita. Me gustó mucho descubrir el humor en las canciones que elegían, un espíritu lúdico absolutamente al encarar un paso doble o un fado o un foxtrot de una opereta húngara como es el caso de La danza de las libélulas. Y además empecé a descubrir que muchos de los autores eran españoles, así que también esta cosa de la inmigración tan fuerte en esa época y una inmigración que ha dejado un sello en el tango no sería lo que es sin los galegos, sin los italianos y mucha colaboración entre artistas españoles y esos cantores, tanto compositores que conocían a Gardel aquí en Barcelona, por ejemplo, en sus viajes, como algunos que se fueron a vivir a la Argentina. Así que bueno, se fue armando como un universo que rodeaba el repertorio, que no solamente eran canciones bonitas, sino que todas ellas pertenecían a una época que me interesaba especialmente, a un costado de estos tres cantores que descubrí afín con la chicana, porque después de tantas décadas y con esa inquietud de renovar el género que nos movilizó, nosotros también jugamos con los límites del tango y hacemos versiones de Kurt Weill o de Tom Waits o de Ray Heredia, y descubrir que los primeros, los inventores, también lo hacían, fue casi un encuentro, ¿no? Porque entre ellos y nosotros el tango se encapsuló y se cerró mucho sobre sí mismo.
Permesiva en el agitado lento, permesiva en el eterno dolor, permesiva tra la perduta gente, justicia en ese il mio alternatore, facciamo la vita per estrate, la somma di niente al primo amore, dinanzi a me non porco screate, si non eterne e io eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate.
Era un payaso alegre, ella la más divina, ecuyer en el circo, el bello y soñador. Después de las piruetas y los saltos mortales, la luna cuántas noches lo vio jurar ese amor. En su larga odisea de risueños juglares, siempre juntos llegaron y se vieron así. Las nubes no empañaron el cielo de su dicha, era un payaso alegre, ella tierna y juvenil.
El título de ese trabajo, Salto Mortal, lo has tomado de un tango que hizo célebre Carlos Gardel a finales de la década de los 20, ¿verdad?
Sí, es un tango precioso que habla de una historia de amor entre un payaso y una écuyer, y a mí me gusta especialmente. Yo quería que el arreglo del tango tuviera toda una cosa circense, que uno pudiera sentir el circo escuchándolo. Me inspiró mucho Noche de Circo de Berman, y quería que tuviera una cosa melancólica, ¿no? Que el circo la tiene, y un poco trágica, que el circo la tiene. Y Acho, bueno, tuvo la gran idea de mechar en el tango parte de una canción de John Lennon, que es circense, y quedó, bueno, muy muy lindo para mi gusto. Y al mismo tiempo, me pareció un muy buen nombre para mi primer disco, Salto Mortal. Y además me gustaba que la estética circense acompañara la gráfica del disco, porque era una forma de homenajear también al circo criollo, que fue en esa época y posteriormente también un lugar cultural en la Argentina muy importante, y donde se nacieron familias de actores y de dramaturgos. Bueno, algo en común con lo que pasaba aquí con La Barraca, con este teatro que iba hacia los pueblos, ¿no? Acercando a la cultura a los pueblos, y donde se combinaban dos cosas me parece que hemos perdido, que es que si bien eran muy populares, por otro lado tenían todo un costado erudito y de actores y dramaturgos de primera línea, como Margarita Xirgu, como Federico García Lorca. En Buenos Aires con el circo criollo pasó un poco lo mismo. Había un famoso payaso que se llamaba Von Braun, que hacía obras de Shakespeare, y familias como los Podestá, que era gente muy culta y que eran actores cómicos, lo que se llamaba los cómicos, ¿no? Y me gustó hacer un homenaje a ese circo criollo tan quedado en el olvido.
La gráfica del disco, la portada, precisamente hace referencia de forma muy explícita a ese entorno, ¿verdad?
Sí, me pareció, además me encantaba la idea esa de que toda la gráfica del disco fuera circense, y me he divertido mucho además porque he disfrazado a todos los músicos de personajes de circo, con ropa que he sacado de me les ha prestado un amigo que es vestuarista, y le he sacado las fotos yo a los músicos, así que fue toda una experiencia desopilante en muchos casos, incluso porque había músicos que grabaron el disco que yo los conocía por primera vez, que los había llamado gracias a que había escuchado su música y quería que estuvieran, y que terminaban de grabar en casa, porque gran parte de este disco lo grabé yo con mi computadora en casa, y yo le decía, bueno, ¿te puedo disfrazar y sacarte una foto? Bueno, ¿de qué me vas a disfrazar? Bueno, te voy a disfrazar de encantador de serpientes. Bueno, venga. Y se dejaban sacar la foto y disfrazar, cosa que he quedado muy agradecida. Así que, bueno, ha sido todo muy artesanal el disco y muy mío, ¿no? Cada vez eso me alegra mucho, que he logrado hacer un disco donde estoy en todo el disco, ¿no? Desde la elección de los temas, la elección de los arreglos, la elección de los músicos, la gráfica, la figura de mi padre inmediatamente apareció como representante de esa época. Mi padre tenía la misma edad que Gardel, Corsini y Magaldi, más o menos, era un poco más joven, pero bueno, ahora andaría por los 100 años. Y gracias a él conocí a estos tres intérpretes y autores, y disfruté toda mi vida con él esta música. Nunca hubo un choque cultural entre él y yo, a pesar de la diferencia de edad. Y él fue joven en esa época y además disfrutó mucho de esa Belle Époque, porque afortunadamente tuvo un buen pasar. No era un trabajador en una fábrica que entraba a las 5 de la mañana, como le pasó a muchos inmigrantes, sino que fue feliz y disfrutó de la bonanza. Y entonces todo lo bueno de esa época, digamos, me lo transmitió en nuestros paseos, como digo en el disco, ¿no? En nuestros paseos por la ciudad. Y él, bueno, se hizo una figura absolutamente presente en el disco.
Pero te has metido tanto en mi cariño que para olvidarte solamente Dios.
Caballito campero, oigo tu galopar. Veloce pampero, el gaucho que quiere está por llegar. Cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave canora en sus ojos. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido lejos del nido. Eso soy yo.
Háblanos de esas otras voces que encontramos en el trabajo que están como invitados.
Bueno, eso es la verdad, debo agradecerle mucho a los dos, porque invité a dos personas que para mí son dos maestros, absolutamente, y son dos luces que nos guían, ¿no? En lo artístico. Uno es el Tata Cedrón, al que le decimos que es como un eslabón perdido entre nuestra generación y aquellos de los años 40. El Tata, desde París, porque vivió muchos años en París, siempre mantuvo una búsqueda que nos es completamente afín y que admiramos muchísimo. Es nuestro amigo, cosa que me llena de orgullo y de alegría. Y lo invité y aceptó como un acto de generosidad, claramente, incluso porque estaba la base grabada ya, así que él tuvo que cantar con la base grabada, cosa que él odia, detesta. Él dice que hay que cantar al mismo tiempo que los instrumentos, y a pesar de que, bueno, que odia hacer eso, aceptó porque ya las bases estaban grabadas y bueno, y el tiempo corría y demás, Así que fue un acto de generosidad muy grande de parte de él y también de parte de Atilio Reynoso, que es, bueno, un sabio de todo lo que es el folclore de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Sabe muchísimo, se dedica a enseñarlo, a enseñar la historia y a enseñar en qué consiste cada palo y demás. Es un gran guitarrista, como pueden apreciar en el disco, y un gran cantor. Y es un artista muy tradicional, ¿no? Muy exigente, tremendamente exigente, y muy purista. Así que haya aceptado estar en mi disco, que bueno, que no soy una purista, para mí ha sido un honor total, y lo ha hecho con una generosidad y una modestia y un entusiasmo además, con ganas de seguir haciendo cosas juntos. La verdad es que también no podría haber tenido mejores invitados.
Este trabajo, como decíamos antes, es el homenaje a tres grandes maestros del tango. Me gustaría que uno a uno nos fueras describiendo cuál ha sido la importancia tanto en tu trabajo como en tu vida.
Bueno, en realidad no podría hablar por separado de ellos tanto. Creo que fueron tres personalidades en lo que ha quedado de ellos, ¿no es cierto? Porque uno siempre habla de estas personas del pasado, en lo que ha quedado, no los hemos conocido, no sabemos cómo eran, pero a Magaldi se lo tiene como la voz melancólica de Buenos Aires, creo que le dicen la voz sensible de Buenos Aires. Era muy melancólico. Las canciones que solía cantar eran canciones de un corte social. Hablaba de la costurerita que trabajaba en la fábrica, del obrero. Siempre hablaba mucho de los inmigrantes y de la vida dura de ellos, bueno, y de la gente en general. Era, sí, quizá, no puedo decir el más popular, porque los tres eran muy populares, pero tenía ese corte, ¿no? Melancólico y doloroso.
Cuando sales al jardín y a tu ala dices tu cuita, la traduce en la mezquita la triste voz del muajín, mientras un viejo tuareg allá en la Talmud querida llorará a su hija perdida en un rincón del Magreb. Suri, más bella como el encanto de un sueño azul, de labios rojos como la rosa de tu Estambul, ríes cansada fingiendo amores a tu sultán, cual Sherezade en la velada del Ramadán.
Gardel era una estrella de rock internacional. O sea, Gardel, tremendamente ambicioso en el mejor de los sentidos, muy inteligente. Gardel nació, era el morocho del abasto, trabajaba de changarín cargando cajones de fruta en el mercado del abasto de Buenos Aires. Y hijo natural, con una madre costurera, y cantando fue subiendo y haciéndose conocido, y no tuvo límites. Él quiso conquistar Europa, y bueno, tuvo muchas giras por Europa muy exitosas. Se dio cuenta de que en Estados Unidos empezaba a ser la potencia, bueno, que iba a continuar siendo, y que un poco la meca cultural pasaba de París a Nueva York. y fue allí y grabó, filmó películas de cine con la Paramount, firmó el mejor contrato como artista de la historia con la Paramount, en su momento mejor que el de Mariel Dietrich. Era en ese momento, era, bueno, Greta Garbo y Marlene Dietrich eran estrellas. ¿A qué nivel? Pues el contrato que firmó Gardel fue un contrato mejor que el de Marlene Dietrich en ese momento, que cantaba también, y él lo luchaba al contrato, era él. O sea que estamos hablando de una figura impresionante.
Cerro, detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de frutos, brevas y flores, y alforja carga en su pena la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde. Morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre. Sola con tu sombra llorarás de amor. Cerca de tu corazón.
Ignacio Corsini, muy amigo de Gardel, lo quiso mucho, le compuso un tango y lo cantó al morirse Gardel. Un gran cantor a mí, está Gardel, y bueno, y a él enseguida, ¿no? Como cantor, me encanta Ignacio Corsini. Recomiendo a la gente que quizás ha escuchado más a Gardel que busque Ignacio Corsini y lo escuche, porque es impresionante.
A tu pena, morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor, morocha. Pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón.
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos recibido la visita de Dolores Solá. Nos ha presentado Salto Mortal, su disco de debut. Nos marchamos ya, pero antes os recordamos que en nuestra página web, losonidosdelplanetazul.com, encontrarás los podcasts de los programas emitidos y también las referencias discográficas de los álbumes programados y abundante información en torno a los contenidos de este espacio de radio. Os han acompañado un día más, soy Cerón, el control del sonido, Paco Aliente, la dirección y presentación de las músicas.
Una geisha del Yoshiwara, sacerdotisa del dios amor, dice a todos que está maldita porque ha nacido de la traición. Y aunque príncipe el padre fue, en el fango debe vivir. Y la geisha huérfana y triste, llorante, Buda diciendo así: Buda, ya que sufrir me ves, Buda, protégeme, señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Y la geisha jamás olvida la historia triste de una pasión, que a la madre robó la vida esclavizada por el amor. Y llorando sin fe ni hogar, destrozando su corazón, por doquiera se oye el lamento triste y amargo de su canción. En la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Todo es calma en el yo si guarda donde hay sonido el amor fatal. Como sombra cruza la geisha, lleva en la mano fino puñal. Su nirvana le hace morir, raja el vientre sin compasión y agoniza la princesita rogando a Buda con triste voz. Buda, ya que sufrir me ves, Buda, recíbeme, Señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor.